donde dejó muy buen recuerdo. En Atlético de Madrid estuvo 2 temporadas y medias. Yo creo que le clasificó para 2 Champions. Ahora, de memoria, ya no lo recuerdo. Es verdad que luego en enero, en la última, en la tercera, fue destituido.
Bueno, pues vuelve a Leganés y me molará escuchar mucho las ruedas de prensa. Que
mola, ahí, mola, ahí mola. Muy directo.
Se fajaba muy bien y era muy divertido y muy gracioso y con mucho respeto hacia el periodista, pero... Sí. Siempre con su retranca mexicana. Gracias, Juan.
Esperan cosas chingonas para el Leganés.
Cosas chingonas para el Leganés. Ojalá, ojalá. 20 minutos y serán ya la 1 de la tarde. Serán entonces las 12 en Canarias. Tengo cosas que contarte todavía.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Oye, ¿te han cambiado el dial de la radio?
No, pero me han dicho que en muchas casas lo han cambiado.
Ya.
Además, muy pronto me voy a ir de aquí, de mi casa de vacaciones y... No quiero que nadie me lo cambie.
Tranquilo, hombre. Llama a Radio Marca y te dejan el dial fijo ahí con pegamento o abrazaderas o lo que sea y no hay quien lo mueva. ¿Te quedas tranquilo?
¿En serio?
Sí, es muy barato. Viene el mismo Varela, Edu, Vicente y te lo pone en casa. O en la casa de la playa, en el coche, en el ordenador o hasta en la TDT.
Voy a llamar ahora mismo.
Radio Marca. Tu radio del dial fijo. Oye, y si ves al hombre del EGM, no huyas y dile que nos escuchas.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Escariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Sergio Cobrado y Sergio.
Buenas tardes.
Marga Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3:30 a 4:00 p.m. por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Bueno, y de esta semana hemos empezado hablando del colíder de la Real Sociedad, hemos empezado en San Sebastián, hemos seguido con las malas noticias, tanto del Leganés, con ese cambio de entrenador con Javier Aguirre, lo he comprobado, no es oficial todavía, o sea, el Leganés no ha dicho nada oficialmente en sus redes sociales, por lo menos, pero bueno... Te lo ha contado Juan Castro, o sea que ya lo sabes. Y luego también hemos estado en Vigo con otra mala noticia. Todavía allí no saben quién es el entrenador. Pero si hay un lugar donde está la polémica, este fin de semana es el vídeo arbitraje. Y he leído hoy en el diario Marca que el Madrid se rinde. José Félix Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Aparte de estar indignados, te leo que desde el club se considera que es una batalla perdida esto del vídeo arbitraje.
Sí, bueno, más que del videoarbitraje, el arbitraje en general lo llevan unos años cuestionando bastante. Y sí que fíjate que el Real Madrid era en un principio partidario de la llegada del videoarbitraje, porque pensaban, se sentían más seguros con esa manera de actuar. Pero el tiempo les está haciendo cambiar de parecer y creen que no, que es una batalla perdida, como tú decías, y a la espera de algún cambio, de algo, de algún gesto que puedan entender que todo vuelve a la normalidad y lo que está sucediendo en el principio de liga, según mantienen desde el club, les da la razón y son varios los motivos por los que dudan del uso del perfecto uso del videoarbitraje.
Uh-huh. Pero ¿qué puede hacer el Madrid?
Nada, pues es que realmente ahora mismo ellos empiezan a mirar, empiezan a comprobar jugadas en las que no sé, por ejemplo, el más clamoroso, fíjate, esta jornada se está hablando mucho, pero para ellos el más clamoroso es el agarrón a Brahim del día de Mallorca. Y, por ejemplo, el otro día se está hablando más de la mano de Fedal que de un posible penalti también a Vinicius, que no fue también sometido ni a revisión, por lo menos no hubo ese parón que hay de 30, 40 segundos, un minuto de comprobación. Y, bueno, pues eso es lo que les llama la atención al Real Madrid, que por qué no se procede igual con el Real Madrid que con otros equipos, y no estiman que se está siendo justo con el Real Madrid en estas jugadas. Otro penalti de Vinicius en el día del Villarreal. Bueno, son diferentes escenas que se están sucediendo en los partidos según piensan en el Real Madrid.
Es verdad que no solo el Madrid se ha quejado del videoarbitraje, y que el tema de las manos, porque en el fuera de juego parece funcionar perfectamente, es algo muy matemático el fuera de juego, y si hay una buena imagen se ve rápidamente.
Bueno, en el Madrid piensan que este domingo falló. Este sábado falló con el Barcelona, en concreto.
Ah, con el...
En el gol del penalti.
Ya, pero porque ahí está la interpretación de dónde, claro, empieza la jugada, ¿no?
Al fin y al cabo es que tú dices que el fuera de juego evidentemente es matemático, sí. Pero el resto de jugada, y en especial las manos a las que te ibas a hacer referencia...
Sí, sí, las manos.
...son interpretables. Y las propias circulares, yo creo que no dejan claro cuándo tiene que ser, cuándo no lo es... Porque, a ver, ¿cómo interpretas...?
Esto de estar pegado al cuerpo, claro, a ver, es una mano. Como mucho puede estar un metro.
Y luego hablas de apoyar o no apoyar en el terreno de juego. Y Fedal, según mantiene el Ramariz, y según yo también creo, Fedal cambia en la dirección de su mano. Está en el aire y de ahí intercepta el balón. No creo que el defensa del Betis tenga esa habilidad para casi de espaldas o sin ver el balón girarse. Pero la mano no estaba en el césped, no estaba apoyada en el terreno de juego. Entonces puede entrar a la interpretación arbitral, que es lo que hay una indefinición un poco a veces y no parece quedar claro cuándo sí y cuándo no.
Ya.
No, bueno, sé, pero a ver, son debates de toda la semana. Lo que pasa es que pensaba, yo creo que creíamos que se iban a terminar con ellos y no se ha terminado.
No, de hecho, las injusticias parecen más injustas, ¿eh? Claro, o sea, ahora sigue siendo...
Doblemente injustas, ¿no?
Parece, claro, porque como hay imágenes, como hay la posibilidad de verlo en vídeo, parece más injusto que lo que era anteriormente.
Y más interpretable.
Bueno, lo veremos. Lo de la Champions, el miércoles, se recibe al Galatasaray. Bueno, después de la última victoria, allí no... A ver, no hay tantas urgencias, pero tampoco se puede fallar en casa ahora.
No, porque ya dependerías un poco también, volverías a estar en manos del Paris Saint-Germain y volverías a estar en manos del partido contra el equipo francés que tienes en unas semanas, ¿no? Yo creo que el Real Madrid ha rectificado un poco y ahora tiene que rectificar del todo. Y la bondad del grupo también está ayudando a que el Real Madrid haya superado o esté en vía de superar una situación bastante complicada, como fue la de hace dos semanas en Estambul, enfrentándose a un partido decisivo ante el Galatasaray.
Sí, pero hay que recordar que, o sea, lo que no se puede permitir es una derrota en casa, porque eso son tres puntos, es como si hubiera perdido en Estambul y aquí le das por ganado. Pero...
Sí, porque además yo creo que Galatasaray y Brujas van a sumar muy poquito. Si tú le das vida al Galatasaray de ponerse con cuatro puntos ahora, cuando ya le tienes prácticamente atrás, olvidado, pues sería dar una oportunidad de más al equipo turco.
Gracias, Félix.
Un placer, chao.
Hablamos durante toda la semana. No me habléis, que esto es como en la clase de estabais ahí hablando de fondo. Poveda.
Hola, buenas.
Maine.
Estamos aquí además
Jesús
en última
Rafa.
Fila,
No hemos dicho
como los malotes.
Siempre
¿no?
el mismo grupito. Siempre el mismo grupito.
No hemos dicho nada.
A ver, que me tenéis que contar vuestras historias. Podrías
haber dicho como la profesora, diciendo qué historia va a ser más corta.
He oído ahí ruiditos de fondo.
Podrías haber dicho contando todos, que nos riamos.
No, hombre, esto porque estaba hablando con Félix, que es un tipo serio. Y
claro, y nosotros aquí, que somos unos mangutas, pero bueno.
Jiji, jaja.
Zipi, zape.
Me pido jaja. Vale. Oye, como siempre, vamos a cerrar con Mainez, así que una de las alegrías de la jornada, Poveda... El campeonato del mundo de Márquez.
Sí, señor, de Alex, en este caso. Del hermano, campeón del mundo de Moto2, ya es campeón de la categoría intermedia y como él mismo nos reconocía en marcador a las pocas horas de conseguirlo, ha tardado.
Bueno, muy, muy feliz. Ha tardado más de lo esperado, eso soy totalmente consciente. Pero lo importante es que ha llegado, ¿no? Que no hemos bajado nunca los brazos, sienta fenomenal, más aún así. Y... ahora le doy mucho más importancia que al primero, entonces, y lo valoro mucho más.
Es el único piloto de la historia de momento que ha conseguido ganar el título de Moto3 y el de Moto2, porque si echas cuentas el resto, pues o han conseguido el título de Moto2 y el de 125, o solo han conseguido el de Moto3 y aún no el de Moto2, como es el caso, por ejemplo, de Jorge Martín, así que todavía toca esperar, y el año que viene, esto es importante, va a seguir Álex Márquez en Moto2 intentando, y yo creo que esto lo sabremos a inicios prácticamente del año que viene, enero, febrero, marzo de 2020, sabremos si sube a MotoGP o no al año siguiente, en 2021, porque ahí acaban los contratos de los grandes que están en la categoría reina. Habrá algunos, como en teoría Valentino Rossi, que se tienen que ir. En fin, mucho por ver, pero sobre todo saber si va a ser o no compañero de su hermano en HRC, en el equipo de Honda Repsol. Parece difícil, pero es una incógnita que tenemos que resolver. Esto es lo que decía al respecto de si pesa o no el apellido Márquez cuando no va Marc delante, sino que va Alex.
Está claro que la gente te puede comparar. Ningún piloto de la parrilla es comparable con Marc, es lo primero. Y es algo que con el tiempo pues he sabido, ¿no? Convivir con ello. Para mí es un placer tener a Marc como hermano, poder disfrutar con él cada día.
En DAZN, poco después, su hermano también reivindicaba el papel de Alex y el hecho de que cuando te apellidas Márquez y tu hermano tiene 8 títulos mundiales, hay muchas más puertas que se cierran que las que se abren.
La presión que ha tenido que en sus espaldas, el inicio de Moto2 no fue fácil, pues ciertos comentarios, las redes sociales hacen mucho daño, y más a un piloto joven, pero lo que le digo, yo miro las redes sociales, dice poco, muy poco, y digo, pues céntrate, eres el mismo Alex que ganó en el Campeonato de España, mismo Alex que ganó...
Han sido 5 temporadas en la categoría intermedia, 5 años, y esta temporada ha conseguido 5 victorias y 10 podiums que le han valido como campeón del mundo de Moto2 Alex Márquez.
No hay un tercer hermano, ¿no? Para que hagan ahí...
No, la verdad es que no, o por lo menos no se le conoce,
que,
pero...
Que acaparen ahí los Márquez...
No,
es que, ojo, ya había coincidido un año que había sido campeón
2014.
De Moto3 y MotoGP, pero ahora ya... Moto2 y MotoGP, o sea, las dos máximas categorías del motociclismo.
Ya no se va a poder volver a repetir. El año que viene sí, si vuelve a ser campeón del mundo de Moto2, pero si sube a MotoGP ya solo puede ser uno campeón. No se sabe cuál de los dos.
Hay ganas, ¿eh? Hay ganas.
¿Sí?
Imagínate a los dos Márquez en el mismo equipo. Sería una cosa como los hermanos... ¿Cómo se llaman los hermanos de...?
Derrick.
De los hermanos de Derrick, ¿no?
De Oliver
y Benji.
Y Benji, sí, señor.
A lo mejor quedan primero y segundo.
Pero me da a mí que podría saltar chispas también, ¿eh? Podría
bueno, saltar chispas. En este caso, Marc le tiene tanto cariño a su hermano, y esto se lo he oído yo al padre de Marc y de Alex, a Julián, que sería capaz de dejar ganar a Alex antes que ganar él, porque le tiene mucho cariño.
Cuando verlo, se bajan la visera, vamos.
Por cierto, son los dos únicos hermanos que han ganado un título mundial en la misma temporada. Lo hicieron en 2014 y lo han hecho esta temporada también.
Normal.
Nadie antes lo ha hecho que ellos.
Normal. Gracias, Poveda.
Ala, venga, chao.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y los últimos minutos...
Venga, Maynez. Nah, me queda escucharte, Maynez.
Venga, quédate. Van a ser para Rafa Maynez, que llega con la segunda división B, con el fútbol de bronce. ¿Qué tal, Rafa?
Muy buenas.
Ahora ya
¿qué
oficialmente
tal?
Te digo, ¿qué tal?
Muy buenas.
Bienvenido aquí a diario, como traigo... todos los lunes, para cerrar el programa.
Traigo varias pildoritas.
A ver, pildoritas de segunda B. Ese fútbol... que no ocupa portadas en los periódicos.
Eso es. Hay un portero en segunda división B que es el menos goleado de Europa. Lleva 2 goles en contra en 11 partidos.
¿Y ha jugado los 11 partidos?
Ha jugado los 11 partidos. Es Marc Martínez, del Cartagena, que lleva 777 minutos imbatido, seguidos, y lleva solo 2 goles en contra. Esa es la primera pildorita.
¿Qué te parece? En contra. El portero más imbatido de Europa.
Sí,
o más imbatido,
menos goleado
de Europa. Vale.
Eso hay que tenerlo en cuenta. El Cartagena además va líder del grupo cuarto.
Normal,
muy bien el Cartagena este año, normal, que la gente se lo apunte. Luego, te traigo otro equipo que se sale, que es el Atlético Baleares.
El Atlético Baleares.
Que va líder del grupo primero de segunda división B.
Ajá.
Es el único en la historia en segunda división B que ha conseguido, de las 11 primeras jornadas, de los primeros 33 puntos posibles, ha conseguido 30. Todo victorias... y luego una derrota. Pero para que veáis la superioridad que tiene este grupo, este equipo.
10 victorias y una derrota.
Eso es. 30 puntos de 33 posibles. También van a otro ritmo. Te traigo otro que salió además esta semana pasada en reportaje en las páginas de Marca, que es Invictus Marbella. Sigue invicto, vale. El Marbella. Lo pasó crudo contra el Villarrubia. Fue perdiendo, remontó, sigue invicto. En 11 partidos, 5 victorias,
normal.
6 empates. No ha perdido.
Marbella es la ciudad de moda ahora
mismo. Visto?
Hombre,
¿ha visto?
Va a estar ahí la marca Sports.
Correcto.
Weekend, del 15 al 17 de noviembre. Falta nada, ¿no?
Eso es. Dos semanas.
En apenas 10 días, 11 días. Uh-huh. Empezará. Hoy además hemos confirmado que Mijatovic, Panucci, Nadal... Miguel Ángel
sí,
y Eusebio van a estar por ahí. Me ha dicho Vicente Ortega que tendrá algo que ver él también.
Ok, otra pildorita. Tenemos al entrenador más joven del fútbol español, de primera, segunda y segunda B. Ha sido nombrado recientemente entrenador del Izarra, equipo de Navarra del grupo
Estella, ¿no?
De Estella, eso es. Pablo Álvarez, entrenador con 25 años.
¿25 años?
¿Pero y título y todo?
Todo. Se empezó a formarse a los 15, empezó a formarse. Estuvo en el cuerpo técnico del Navalcarnero, también en el Móstoles. Estuvo con Santa Elena también en la selección china. Bueno, ha tenido bagaje, con solo su edad.
Con 25 hay otros, años, hay otros, a China.
Hay
todo.
Otros que cumplimos 25 años en 10 días y estamos aquí por aquí perdidos.
¿Qué cuánto? ¿Cuánto?
25.
Sí.
Rafa tiene 24.
No te lo crees ni tú.
Bueno, yo te enseño el DNI. Saca el DNI.
Insultantemente joven.
Te lo aseguro.
Y luego hay que comentar también dos pildoritas, dos entrenadores destituidos. Manolo Cano con el Sanse, Miguel Ángel Villafeina con el Orihuela. Cada semana van cayendo un par de entrenadores.
A ver,
tristemente.
Hay cuatro grupos, 20 equipos.
Sí, claro, son 80 equipos en total.
Más opciones. Hay más equipos en crisis.
Por último, te quiero comentar, esta tarde hay reunión de Luis Rubiales con los equipos del fútbol modesto de segunda división B y tercera, eso es, a las 4 de la tarde.
¿Sabes algo de eso?
Bueno, se va a comentar quizás de que haya un gran reparto económico para los equipos de segunda B y tercera por la Copa del Rey, por los repartos televisivos, los derechos televisivos.
A ver, el presidente Luis Rubiales prometió que iba a ser el mayor reparto. Esto parecía... Como un político cuando hace promesas de...
Bueno, está en pre-campaña prácticamente.
Esta tarde a las 4 en la Federación en la reunión, vamos a estar por allí a ver qué se cuece, a ver qué nos pueden contar. Va a hablar alguien, imagino que hablará Luis Rubiales, así que vamos a ver qué nos cuenta esta tarde.
¿Ahora qué recibían los equipos de segunda B y tercera de la Copa del Rey?
Recibían entre todos los equipos 20 millones por esos derechos televisivos. Y van a pasar a recibir, o esa es la noticia que contamos aquí también en Marca hace un par de semanas, van a pasar a recibir entre todos 1,5 millones. Una reducción de 19 millones, prácticamente.
¿Cómo?
Sí, así. Entonces, de eso van a hablar esta tarde en la reunión y esas explicaciones las que va a dar Luis Rubiales contra los equipos.
Pero antes recibían 20 millones.
Entre todos los equipos.
Entre todos,
y ahora 1,5 entre todos.
Pero habrá...
Eso es lo que va a explicar.
¿Habrá alguna cláusula por ahí para llegar a más pasta?
No sabemos más. Lo que está claro es que entre los equipos de segunda venta, la gran mayoría, hay... cierto desconocimiento sobre qué dinero van a recibir o quién paga los viajes. La semana que viene tenemos eliminatorias de Copa del Rey entre los equipos de preferente que han ascendido a tercera, que luego se enfrentarán a primeras divisiones, el 13 de noviembre esa semana. Entonces hay muchas novedades en el aire que no se saben todavía. Esta tarde vamos a seguramente saber más.
Vale. Bueno, pues esta tarde va a ser interesante, interesante.
Ver, para un lunes que hay chicha en segunda B, pues hay que contarla.
Claro. Yo pensé que me ibas a decir, no, pues de 20 van a pasar a 60 millones de euros.
Eso es lo que esperamos que diga esta tarde Rubiales en la reunión ante esos equipos de segunda B.
Un millón y medio por equipo, ¿no?
No sé, pero seguramente para esos equipos eso, que a lo mejor para, hablamos de primera, de segunda,
sí, que
están acostumbrados, eso para equipos de segunda B, incluso para los que más dinero tienen, es la vida.
Para
es
un
que,
equipo de segunda B o de tercera, ya no, 100.000 euros.
Sí, pero no te hablo de que sea mejorar la plantilla o instalaciones, que también. Si no, me encanta esta musiquilla que pone, esta canción es brutal.
Es nuestra despedida.
Pero que a lo mejor es oxígeno para equipos que a lo mejor no pueden hacer frente a pagos, no pueden hacer frente a instalaciones. Bueno, vamos a ver en qué queda.
Este tema creo que se llama Fiebre Española.
Ah, ¿la canción?
Sí, creo que sí.
Pero está guay, ¿eh? Me parece así muy, muy curioso.
Bueno, pues nada.
Por cierto, me ha gustado mucho la entrevista a Sergio Dalma, ¿eh? Que la está escuchando esta mañana. Sí.
Ah, mira, es que es buen amigo ya, buen amigo de la casa.
Dices, bueno, 30 años se dedicaba a la música, yo que cumplo 25, o sea, prácticamente con eso te lo digo todo, Juan Arena.
Lo dices todo y bailamos pegados, ¿no? Si quieres.
Me encanta.
Nos vamos ya. Pero te voy a recordar que mañana volvemos, los de A Diario a las 7. Y ahora mismo no desconectes la radio, que seguimos contándote las historias del deporte. Todas. Chao, chao.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Noches Americanas es el espacio de Radio Marca reservado a todo lo que pase en la NBA y en el deporte americano. El mejor análisis y las mejores voces para conocer qué se mueve al otro lado del charco. Todas las madrugadas, del martes a la 1:30 de la mañana o en versión podcast, Abraham Romero te espera para hablar de todo lo que se cuece en Estados Unidos. Radio Marca traspasa fronteras con Noches Americanas.
Construye una amistad, dos, 14 amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Todo está en calma. Siente el motor, el calor, los gritos de la afición.
Sobre todo que no me lo vuelvo a hacer. Si dirección de carrera a estas acciones no está haciendo nada.
La salida y esto tienes que tener también la sangre fría de no abrir gas a tope.
Estando enfrente al compañero más complicado, en la ferocidad, agresividad, en cuanto a hambre de victoria, ¿no?
Rápido, va a
haber Viñales. ¿Cómo que se toca con Valentino? ¡Valentino se cae!
Ha marchado directamente al asfalto del Cañete en Motorland. ¡No, vicioso al suelo! Ahora mismo, Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP.
Disfruta de toda la temporada de MotoGP en Radio Marca.